Esta es la cumbia de los trapos. Que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón.
Arrancamos un nuevo programa de En la Misma Línea, tarde pero seguro, nada complicada la verdad, tuvimos una serie de inconvenientes para poder conectarnos, hoy no estamos en el estudio, estamos haciendo de manera remota.
Cada uno en su isla.
Erro, ¿cómo andás?
Todo bien, Leo, cada uno en su isla.
No, sí, estamos cada uno en nuestra esfera. Pero, como les venía diciendo, la verdad que bastante complicado. Nos hizo muy difícil poder estar en el estudio. Lógicamente que es más fácil, más placentero, pero bueno, lo estamos haciendo vía remota. Tuvimos una serie de inconvenientes con el Discord. Estaría bueno ver si podemos encontrar el que lo armó la plataforma, ¿no? Y darle un par de cachetazos.
Un par de cachetazos, o que nos maje el manual de instrucciones, o una de dos.
Que nos baje el manual, o no sé, Pero bueno, tuvimos una serie de complicaciones. Así que vamos a arrancar con todo. ¿Cómo andás, perro? Pasados por agua, ¿eh?
Todo tranqui, pa. Y mirá, te digo, estoy para tirarme a la olla y no sé, unos fideitos ahí hervidos. Si me pongo a calentar, con la cantidad de agua que cayó, sacá del medio, pa, ¿qué querés que te diga?
Tal cual, ¿no? Con la cantidad de agua que cayó, que fue mucha, la verdad, ¿eh? Y por varias zonas del conurbano, también de Capital, tuvieron ciertas complicaciones, pobre la gente. La verdad que hacía rato, yo no tengo recuerdo de que caiga tantos milímetros de agua, la verdad, ¿eh?
En tan poco tiempo.
Y claro, en tan poco tiempo, te diría que le han pegado y vienen la tecla los del tiempo, que estos últimos años está bien. Hay que decir que la realidad es que el clima cada vez está mucho más raro, junto también de todas las boludeces que hacemos, ¿no? Y que se va, y cómo se va contaminando el medio ambiente, pero le han pegado y muy certero los días de lluvia y la prolongación, ¿no?
No, olvídate. Ya no se puede salir a hacer nada, loco. La lluvia. Ahí está
Escuchando,
Dami.
esperemos que sea el último día.
Ahí está Dami, ahí está Dami.
Tenemos, bueno, ahí lo tenemos a Dami ahí. ¿Cómo andás,
Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Todos pasados por agua, me imagino.
Dami? Sí, pasados con agua, peleados con el Discord, peleados con la vida, con los mosquitos, un poquito de todo.
Ah, viste, a mí yo los escucho un poco bajo, ¿eh? No sé si a ustedes les pasa lo mismo.
No, te escuchamos bien, va. Yo por lo menos los escucho bien a los dos.
Perfecto.
Yo también los escucho bien a los dos.
Perfecto, loco. Bueno, Leo, ¿con qué arrancamos? ¿Qué tenemos para
Ya,
repasar hoy?
bastante, ahí estaba viendo un poquito la grilla. Puede también, comento que capaz que a partir de las 21 tengamos un invitado al aire. Vamos a ver si lo podemos coordinar. Un protagonista mañana va a estar jugando con Racing un partido importante por la Copa Argentina, los 32avos. Vamos a ver si podemos tener a este jugador importante en San Martín de Burzaco, a ver si tenemos unos minutos de él en el aire. Yo les digo, estoy acompañado acá en el sillón del Narigón. Narigón es el perro. Ya se
Y
quebró
sí,
todo.
en esta versión hogareña en la misma línea, estamos todos con las mascotas a pleno, al pie del cañón.
Al pie del cañón, exactamente. Pero bueno, si quieren, ya nos podemos ir metiendo de lleno en el campeonato. Que decir que hoy hubo un partido suspendido, fue el de San Lorenzo lo teníamos con Godoy Cruz, debido a las fuertes precipitaciones, ¿no? Lástima porque era un partido bastante clave para el equipo mendocino, para el equipo de San Lorenzo también, para ver si tiene posibilidad de repuntar y meterse de lleno por ahí, ¿no? El campeonato, o para acomodarse, y bueno, el equipo del toma para clave, ¿no?
Habrá
Ese
que ver
sí.
para cuándo lo reprograman, porque los dos están complicados con el calendario, entre el torneo de acá, Copa Argentina, los torneos internacionales que tienen, así que, o mejor dicho, que tenían, se va a complicar un poquito, pero bueno, de alguna forma se va a jugar.
Sí, yo también calculo que sí, como decís vos, seguramente de una u otra forma lo van a poder reprogramar el partido. Seguramente ya no muy lejos. Después también teníamos otro partido.
Ahora a las 9:15 Belgrano Lanús. El
Eso
Pirata
calculo,
recibe a
no sé
Granate.
bien cómo. Sí, no sé bien cómo estará el clima ya en Córdoba. Aparentemente jugaría. Si quieren, podemos repasar un poco la tabla. A ver cómo
Ya
están estos
estamos,
dos equipos.
¿sabes?
Lanús, protagonista, está segundo, 19 puntos. En caso de ganar, quedaría un punto del Tomba. Y la realidad de Belgrano es otra, ¿no? Que como bien decíamos el programa anterior, está costando encontrar un poco el rumbo. Así que hay un buen partido a disputarse en la casa del Pirata.
Y la verdad que sí, esperemos a ver si Belgrano puede levantarse de ese revés que significó la partida de Farré, de un histórico de la institución. Belgrano. No me enteré, la verdad, los rumores de quién puede tomar la conducción, si alguien la arrolla.
Sí. No, estaba... se hablaba de Gaby Milito, pero no se definió todavía. Para mí, no, por lo que escuché últimamente, que no iba a agarrar. Y otro candidato, por el momento, no se nombró.
Y es que, bueno, Belgrano está complicado, parece... Que las papas queman, nadie quiere quemarse con Fernet.
Todos lo quieren tomar el Fernet. Mirá que Gaby Milito, antes de terminar lo de Milito, estoy viendo acá en la tele, viernes, acuérdense muchachos, que está uno de los primeros amistosos que va a estar jugando el seleccionado campeón del mundo, Loneta, la selección argentina. La práctica de hoy, el equipo terminó Dibu Martínez, Molina, Romero, Nehuen Pérez, jugador que se desempeña en el Udinese, ya, creo que había sido un par de veces de la partida en la convocatoria, pero ni de estas últimas. Tagliafico, De Paul, Enzo Fernández, Paredes, Di María, Toro Martínez y Nico González. ¿Qué les parece el equipo?
¿Qué me parece el equipo? Y qué difícil que disimular la ausencia del 10, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos una base espectacular. A Nehuen Pérez, la verdad, me llama mucho la atención. Estaría bueno ver cómo se desempeña. Está bien que, bueno, como hablamos la semana pasada, El Salvador no es tampoco nos vamos a enterar de mucho, ¿viste? Después del partido claro. Pero bueno, nada, es interesante el equipo, ratificando... Bueno, varios de los campeones del mundo van a estar presentes. Eso me agrada. La verdad que recién estaba buscando los partidos de la fecha FIFA y no puedo dejar de opinar. La verdad, la calidad de los rivales que ha organizado nuestro querido Chiqui deja bastante que desear, viendo que Brasil va a jugar, perdón, estoy echando los temas, pero no puedo dejar de mencionarlo. Brasil va a jugar en esta fecha contra Inglaterra y España. Nosotros, El Salvador y Costa Rica.
Ya creo que tenemos que dejar los festejos a un lado y como dice Scaloni, ¿no? Tratar de empezar a buscar rivales más fuertes como para que Argentina tenga más competencia y bueno, obviamente pueden sacar lo mejor de ellos, porque con rivales, sin desmerecerlos, ¿no? Pero es verdad que están en un segundo o tercer nivel.
No, seguro, es lo que hablábamos la otra vez, Damico, ahí con el Chachu y los chicos en el aire. Es raro, la verdad, ¿no? Y yo creo que en su momento también... Después, bueno, cuando toquemos ya lo último, lo de la selección, que vamos a estar repasando un poco la nómina de jugadores con la Sub-23 también. Pero bueno, es un poco lo que charlábamos la otra vez, ¿no? ¿Qué pasa por la cabeza de Tapia? ¿Qué cosas hay detrás de lo futbolístico, no? Porque no se entiende cómo hay selecciones de primer nivel como Brasil, que está en uno de sus peores momentos. Reestructuración y también del barco tiene timón en los últimos tiempos para mí, pero sigue armando amistosos de primer nivel, de primera talla, con selecciones de su par, ¿no? Con selecciones poderosas. Si bien, como decías vos, Chachu, bueno, y Dami, sin desmerecer a los seleccionados con los que Argentina va a jugar, pero bueno, me parece que habría que apuntar a otra cosa, y Scaloni lo ha hecho.
Como que Scaloni lo ha hecho, que ha opinado de esto mismo que decimos nosotros. Hola. No sé si me habré quedado solo, en algún momento se corta esto.
No, Chayu, estoy yo acá. Quería cerrar el paréntesis que se había abierto de la selección. Y viste que hablábamos recién del DT de Belgrano. Hoy sí. Lo dirige interinamente el Beto Fernández. No sé si te acordás, un volante, un 8, que después pasó por Huracán. Así que bueno, él será el que se encargue hoy de dirigir técnicamente a Belgrano contra Lanús. Y el partido de San Lorenzo se reprogramó para mañana a las 7 de la tarde. Así que ahí estuve chequeando info. Así que podemos decirle a los fanáticos del Ciclón que mañana a las 7 se estaría jugando el partido.
Grandes noticias, la verdad, porque este el tema de la lluvia, la verdad que vino a complicar todo, ¿eh? Y el nuevo gasómetro parece que no estuvo, bueno, pasa que qué cancha va a estar, viste, con la lluvia que cayó, qué cancha la banca. Pero bueno, es una buena noticia que mañana podamos ver el partido, un partido interesante del San Lorenzo, el Tomba. Déjame ver cómo están en la tabla, pero...
Sí, más que nada, en realidad, o sea, el tema de del césped y demás estaba, entre comillas, bien. Uh-huh. El tema son los accesos como para llegar, porque obviamente con todo el agua que cayó, viste, por ahí se complica como para que la gente llegue a la al estadio y que, bueno, que pueda disfrutar del espectáculo y luego volver a sus casas, porque para llegar al estadio en sí, calculo que debe haber muchos cortes como hay en todas partes ahora.
Sí. Me imagino. Pero bueno, terminando el tema del repaso de la... Sí, ahí volvió Leo.
Ahora volví, sí, no sé. Hay alguien que está jugando con el microfonito mío.
el perro te está tocando, te está muteando.
Escuchame, el perro lo eché porque pegó un ladrillo acá, estaba re molesto. Ya, volá. Si quieren... Bueno. ¿Creen que les iba a decir algo? Estoy chequeando los datos. Bueno, lo de la selección lo vamos a dejar para lo último.
El último bloque, sí.
Hoy también hay un partido bueno por Copa Argentina. Van a estar jugando a partir de las 21:30 Atlético Tucumán, que viene muy golpeado en el campeonato. Y uno de los grandes protagonistas del torneo de la Primera Nacional, que es Defensor de Belgrano, el Dragón, que van a estar midiendo en el 15 de abril en la cancha de Unión. Lindo partido, ¿eh? Es una buena medida para el equipo del Bajo Núñez para revalidar todo lo bueno que viene haciendo la Primera Nacional, también desde el campeonato pasado. Y para Atlético Tucumán por ahí ser un punto de inflexión de cara a recuperarse, ¿no?
Defensor le ganó a Chaca, ¿no? La última fecha, ¿puede ser? 4-2.
Sí. Ah, no, 4-1 y le ganó muy bien, la verdad. No fue baile, digamos. Sí fue un rafagazo de buenos momentos de fútbol del equipo de la capital federal. Y aprovechó también que Chaca ha perdido su identidad prácticamente. Más allá de desarmarse por completo y haber tenido un buen arranque y frustraciones en cuanto a las lesiones, perdió digamos la impronta, ¿no?, que tenía. Perdió la esencia verdaderamente y eso se lo dio un equipo, no es por caerle al entrenador, pero se lo dio un equipo totalmente desmotivado. Más allá de los buenos goles o las buenas jugadas que ellos hicieron, fue también facilitó mucho lo que hizo Chacarita, ¿no?, para dar esas posibilidades. Y bueno, y ellos, un punto muy grande a favor es que han mantenido de mitad de cancha para adelante una base de 5, casi 6 jugadores, que eso es muchísimo. Solamente desarmaron la defensa, mantienen al arquero. Y lo pasado, de esos 5 o 6 jugadores, la mayoría fueron figuras. Entonces, ahí hay un trabajo también institucional bueno.
Claro, que te mantuvieron la columna vertebral del equipo, pero sacaron ahí los aditivos que ya tú sabes para llegar a la punta. Qué diferencia de campaña están haciendo. Sobre 21 puntos posibles sacaron 8. Y nuestros muchachos acá, Defensor de Belgrano, que recién hablábamos, está puntero con 17 puntos.
Claro, sí. Puntero. No lo han podido superar.
Así distinta que, bueno, a la realidad del decano, con 6 puntos en la zona A de la primera división. Pero la verdad parece un partido entretenido, ¿no? Parece, están como para hacer un enroque para la temporada que viene. ¿Cómo lo ves a Defensor de Belgrano en la primera?
Mirá, yo no sé si...
Puede... No, decía Messi que el torneo pasado estuvo cerca, así que estuvo peleando ahí una chance como para llegar a primera. Y bueno, puede ser que se dé, porque hay muchos equipos que por ahí, viste que antes veíamos muy lejos que asciendan y... Sin embargo, con laburo, con esfuerzo y hay algunos otros que por ahí con ayuda también están jugando en primera. Así que, ¿por qué no Defensores en primera? Yo sabía a quién le tengo fe. por lo menos para mí candidato, ¿no? No sé cómo va a terminar después, pero para mí es una buena plaza como para que llegue a primera.
¿A quién?
Sí. Gimnasia y Tiro.
Gimnasia y Tiro.
Saben que... Gimnasia y Tiro. Saben que ahí en el equipo, bueno, de los jujeños que vos mencionabas, y además está Walter Busse, que ya tiene una gran trayectoria, es uno de los terceros candidatos en la encuesta que hace la Nacional B, y lo da como favorito para ascender, ¿eh? Eso también me sorprendió, que lo vi el otro día.
Sí, ahí hay varios equipos que pueden llegar a pelear. Bueno, Colón, Arsenal también, que arrancó dentro de todo bien, que yo por ahí no le tenía mucha fe, pero sacó una buena cantidad de puntos, así que está ahí también. Y después el torneo es así, ¿no? Por ahí clasificás, no sé, quinto, sexto y terminás ascendiendo. Después vos que saliste primero o puntuaste todo el año, después ya se te complicó y quedás afuera. Así que, como siempre decimos, es el torneo más apasionante que tenemos en este país.
Tal cual. Si quieren, muchachos, y les parece, podemos buscar los siguientes partidos que hay de la Copa Argentina. Va a tener actividad hasta el día sábado. Así que si quieren buscar alguno de los dos, así los vamos repasando al aire.
Yo ya te lo estoy buscando.
Y además del mencionado Tucumán Defensor de Belgrano, mañana tenemos otros dos partidos también buenos para ver.
Espérame.
Bueno, tenemos por otro lado, mañana juega Defensa con Rafaela. Después Racing jugará contra San Martín de Bursaco en cancha de Gimnasia. Después el viernes juega Ñuves contra Midland. También el viernes a las 5:15 va a jugar Independiente con La Ferrere. El sábado a las 8:30 PM, Boca va a jugar contra Central Norte, que dicen los salteños que ya vendieron todo y que van a sacar más o menos 80 micros. Así que va a estar copada. Entre la gente de Boca y de Central Norte va a estar lleno seguramente. Martín de San Juan y Platense Olimpo.
¿Dónde se juega el de Boca?
Boca juega el sábado a las 8:30.
¿Pero dónde? ¿Cuál es la cancha? ¿Se sabe?
La cancha, ya te digo, en el único de Madre de Ciudades.
Ah, bueno, por lo menos una buena para el público de Central Norte, que va a estar un poco más cerca, ¿no? Sí, es verdad, ahí chequeando hay actividad hasta el domingo. Recordemos que se corta lo del campeonato de la Copa de la Liga por la fecha eliminatoria y los amistosos. El domingo también hay una buena seguidilla de partidos, ¿eh? Hay buenos partidos, ¿eh? Mirá, tenemos el clásico, creo que es clásico, me parece, Godoy Cruz San Martín de San Juan. Se tienen bastante pica.
Sí, se puede llamar clásico, ¿eh?
El clásico del Cuyo.
Ah, el clásico de los vinos, pa.
Los vinos cuyanos.
Y después el martes, perdón, el miércoles por Copa Argentina también estarían jugando Independiente Rivadavia con Argentino de Quilmes.
¿Ese sería el último partido de esta fase?
Claro, un Argentino de Quilmes que viene bien en su categoría, que está peleando ahí. El campeonato pasado tuvo chance de ascender y perdió una final. Así que, bueno, ahora la está remando de vuelta.
Claro. Creo que, si no mal recuerdo, el campeonato pasado había quedado en el camino con San Miguel, ¿no? Pues bueno, termina ascendiendo. Me parece, si no mal recuerdo, también, como bien decís, sigue siendo protagonista este nuevo torneo.
Está, va a tener un rival como Independiente de Rivadavia, que no viene bien, pero bueno, es un rival de primera categoría contra una de tercera, así que bueno. Pero la Copa Argentina tiene eso, ¿no? Que cualquier equipo le puede ganar a cualquiera, fíjate lo que pasó con el Porbe contra Lanús, así que eso tiene de lindo la Copa.
Tal cual, tal cual. Ahí lo, muchachos, ahí lo tenemos a el Indio. ¿Cómo anda, Claudito?
¿Cómo anda, muchachos? ¿Todo bien?
Buenas noches,
Indio. Buenas noches. ¿Me escuchan ustedes?
Sí, se escucha bien. Perfecto.
Qué complicado esto, ¿eh? Qué complicado.
Complicado, ¿no?
Hacemos lo que podemos, Indio, así que lo importante es estar.
Obvio, obvio, ni hablar, ni hablar.
Indio, dígame, ¿tuviste también algunos inconvenientes para ingresar a la discordia?
Sí, sí, no, pero yo no sé, me parece que era más por la red de internet de acá de casa que por la aplicación, ¿eh?
Ah, bueno.
Me parece.
Bueno, sí, puede ser, hay veces que sea por ahí el tema del internet o hay veces que la aplicación también, no sé, como que caduca. Estoy viendo concentración de la selección ahí en Filadelfia, la cantidad de camisetas que están volando, están filmando un par, no sé si tuvieron la posibilidad, bueno, ya tocamos un poquito ahí la selección, de ver lo que dijo Totti respecto de Dybala. Dijo, estaban hablando ahí acá en un programa de tele, era uno de los goleadores del 2024, mientras la gente está enloquecida con el Dibu Martínez, mira que te como. Dijo que era uno de los mejores delanteros del mundo, pero que juega solamente 15 partidos por año, debido a sus recurrentes lesiones.
Claro, es como que dijo que no sabe qué tanto jugo o qué tanto te sirve un jugador que solo te juega 15 partidos al año.
Yo les digo, igual, les digo, lo que dice el ex jugador e ídolo de la Roma no es tan desacertado, ¿eh? Un jugador que nunca tiene una continuidad de más de 20 y pico de partidos.
Hablamos la semana pasada, Leo, incluso, con Ale cuando salió el tema, que Dybala es un jugador que uno siempre está esperando un poco más, pero cuando encuentra ese alto, quizás ese pico de nivel donde es importante, protagonista, sufre alguna lesión. No sé si será algo psicológico, como en algún momento le pasó a Di María y él lo dijo, que siempre en momentos difíciles como que él sentía cierta presión que lo llevaba a lesionarse, pero lo de Dybala es una continuidad en este sentido, ¿no? Empieza a ser figura indiscutible en su equipo, en este caso en la Roma, y tiene un pico de lesiones que lo lleva 15 días parado, un mes parado, entonces como que en parte el Totti tiene cierta, es una realidad lo que dice. Después el tema es cuando vos mirás los números de Dybala, por ejemplo, esta última temporada en Roma, 28 partidos, 14 goles, 7 asistencias. Es decir, casi un 75% de protagonismo en lo que son los goles de Roma.
Sí, es determinante, claro. También, ¿eh? Y lo bueno que la crítica, más allá de que cualquiera puede ser una crítica constructiva, es que te lo dice Totti, que ahí en Roma obviamente es uno de los ídolos históricos. No es que te lo dice por ahí, si bien es una figura de Roma, Damiano Tomasi, por ejemplo, no sé, por darte un ejemplo, ¿no? Y sí, en parte tiene razón, y en parte no, porque los hechos cuando está Dybala en la cancha demuestra que desnivela siempre. Pero bueno, tiene que tener una continuidad como para seguir en ese nivel.
Sí, y también, digamos, perdón, Leo, tengamos en cuenta que el que lo banca dentro del plantel es Daniele De Rossi, que es otro ídolo de la Roma. Entonces está bien apañado, se puede decir, dentro la figura de Dybala. Pero bueno, esto que marca Totti de la continuidad en cuanto a su nivel y también no la incógnita porque tiene una cláusula de rescisión muy baja para los equipos afuera de Italia, es como que siempre está ese amague de qué va a pasar con Dybala, incluso se lo vincula con equipo de la Premier League. A mí me parece, o quizás que soy de esos que quieren que los jugadores se identifiquen con una o dos camisetas, me encantaría que Dybala se quede y cuando decida irse de Europa sea para volver a Argentina y no para ir a otro equipo de Europa, ¿no? Porque lo que pasó en su momento con la Juventus, que fue en cierta manera como un espaldarazo, como que el equipo de Turín le dio la espalda a Dybala y es por eso que Dybala llega a Roma, me parece que en forma de agradecimiento Dybala tendría que continuar su carrera en Roma. Estamos hablando de un futuro, puede ser medianamente cercano, ahora en el mercado de pase de verano de allá, pero bueno, Totti no erra lo que dice en su mirada. Una pena que justo en esta fecha FIFA, que estaba Messi lesionado, también lo esté Paulo Dybala.
Tal cual, Indio, eso es verdad, ¿no? Porque hubiese sido, digamos, yo creo que la partida. Pero también, para mí, yo no sé si le pasa tan parecido a lo que le ocurrió a Di María. Porque, bueno, lo del Fideo sí fue en partidos, digamos, típicos que eran importantes. Yo, mira, recuerdo la última, más o menos, lesión. No estaría, digamos, recordando bien contra quién fue, pero sé que pasó en un partido, creo que de la Serie A, un equipo más o menos, un partido, digamos, tranquilo dentro de todo, y también, y ahí fue donde se resintió. Fue antes de esta última, ¿no? Para mí, hablando sin conocer mucho, y por lo que se ve, yo creo que es algo del físico del jugador cordobés, ¿eh? Me parece que es más algo su físico, ¿no? Con ciertas molestias y ciertas lesiones que es como muy propenso.
Sí, además pensemos, mayormente son desgarros. No es que tiene lesiones complejas, no sé, alguna rotura de ligamento, no sé, lesiones óseas. Siempre son esos desgarros menores que son los que lo terminan alejando. Un mes, 4 partidos de un calendario normal, son 4 partidos.
Claro. Por eso, no es que siente lesiones que son gravísimas. Pero bueno, esperemos que se pueda recuperar y que de acá a un tiempo pueda encontrar su mejor forma física, ¿no? Porque condiciones, está claro que tiene de sobra. Por algo sigue siendo uno de los jugadores más revalorizados argentinos, ¿no? En el mundo. Pará, Indio. Y Dami, a ver, ya que antes tocamos el tema de les decía a los chicos antes, capaz que tenemos la posibilidad de tener a un jugador de San Martín de Busaco. Vamos a ver si se puede hacer un hueco entre la hora del almuerzo que tienen, porque están concentrando. Mañana juegan
de la cena.
De la cena, es verdad, de la cena. Yo me quedé con el mediodía. Pero ¿cómo lo ven a la academia mañana? Y ahí, y el Chacho también, a ver, el Chacho que es un diablo.
No voy a ser imparcial.
No, el Chacho va a ser imparcial porque le conviene. No, pero acá Chacho podés opinar de lo que vos quieras, ¿eh? Podés decir, sí, fulanito es amargo, el otro no, porque sabemos que estamos entre amigos, así que olvídate. Pero no, obviamente Racing siempre con rivales así se complica a veces, así que será cuestión de no creérsela y bueno, tratar de plantear el partido muy seriamente. Y bueno, algo de fuerza va a ser San Martín. Hay que ver hasta dónde le da el cuero, no físicamente más que nada. Porque en los partidos así, para mí generalmente se define los últimos, no sé, 25 minutos. Donde el equipo que por ahí tiene menos preparación física, capaz que no resiste tanto como el de primera. Y ahí se puede llegar a dar alguna diferencia, pero bueno. Capaz que gana 5-0 Racing, ojo. Pero para mí siempre partidos así se definen en los últimos 25 minutos, media hora. No sé qué opina el Indio.
A ver, los antecedentes de Racing en Copa Argentina sabemos que no son muy buenos. Perdió con Sarmiento de Resistencia. Me acuerdo con Tristán Suárez en el partido debut de Mario Volatti en el ciclo de Luis Ubeldía. Con Agropecuario, la última vez con Gago en el banco de suplente. A ver, no sé si es por sobrar, entre comillas, o porque le cuesta cargar con la presión de que es el equipo que tiene que salir a ganar, ser protagonista. Esperemos que pueda estar a la altura de la circunstancia, en el sentido de que la lógica está en que tiene que clasificar el equipo de primera división, más si es una institución grande. Más allá de que San Martín de Bursaco viene bien en la primera B, tiene 4 triunfos. Todos los partidos lo ganó 1-0. 3 empates y una sola derrota que fue con Flandria. Acumula 4 partidos sin perder con 3 triunfos y un empate. Viene a ganar la Villa Dálmine en condición de local. Y es un plantel que para la categoría es bastante de bastante jerarquía. Pero, como dijimos, en la previa y en lo lógico, Racing tendría que ganar y sin sobresaltos. Más allá del 11 que pueda llegar a poner, que leí por ahí que le va a dar minutos a Carbonero, a Ursi, a Lolo Miranda, ya nombrándote de esos 3 jugadores, hay una diferencia abismal con su rival. Pero también está para el equipo de la categoría más baja, que sabe que es el partido para mostrarse, que es el partido donde puede llegar a dar ese salto cualquier jugador. Miremos el otro día el Porvenir ganándole a Lanús 1-0. Pero bueno, siempre con respeto, y esto no deja de ser fútbol. El otro día Argentinos contra Gimnasia y Tiro estaba empatando con 2 jugadores más y lo terminó abriendo sobre el final en esto que dice Dami. Faltando 20, 25 minutos es donde el equipo de mayor jerarquía y mayor preparación física tendría que marcar la diferencia. Además de ver cómo está el campo de juego mañana de Gimnasia de La Plata, sabiendo que La Plata fue una de las zonas más afectadas por las lluvias de estos últimos días.
Sí, va a estar el campo va a estar malo para los dos, ¿no? Pero bueno, se supone que a Racing, entre comillas, le afecta más porque...
Claro, por la forma de juego.
Claro, y demás.
Pero también así, tiene la ventaja, quizás, entre comillas, que estás mejor preparado físicamente para aguantar el resto del partido.
Sí, eso también es obvio, pero bueno, hay que ver, ¿viste? Esperemos que no haya ninguna excusa al final y bueno, que por lo menos para mí que gane Racing.
Acá, si quieren, paso el 11, el que parece que va a parar mañana Gustavo Costa. Si quieren, lo leo.
Pásalo.
En el arco va a estar Facundo Cambeses. Una de las dudas es si está el uruguayo Gastón Martirena, que ha sido bastante relegado este último tiempo con pocas oportunidades. O Facundo Mura, yo creo que Gustavo Costa terminará inclinándose por el uruguayo para darle descanso a Mura, que ha jugado bastante en los últimos partidos. Otra de las dudas es si juega Leonardo Cigali o debuta con la camiseta de Racing Marco Di Cesare. Después el otro central sería Agustín García Basso y el lateral por izquierda Gabriel Rojas. En el mediocampo, otra duda si es Facundo Mura o Santiago Solari. Santiago Sosa, Leonel Miranda, Baltasar Rodríguez. Y arriba, una de las dudas es Maximiliano Salas o Carbonero y Adrián Martínez. Otra de las páginas mostraba que Adrián Martínez sería quien no jugaría y jugaría Agustín Ursi. Pero Racing variante tiene por demás y tranquilamente puede tener 2 o 3 equipos competitivos alternando titulares con suplentes, entre comillas, ¿no?
Buenísimo, Indio, ahí la data. Entra, estoy cagando a pedo el narión que me está mordiendo el
alma. Lo veo el narión que era antes.
Está berraco, es una cosa de locos, este Cristiano. Así que, buenísimo, Indio, la data. Para mí va a ser un partido complicado también, Esperemos que la cancha acompañe, pero ojo que es un condimento lindo también, La superficie algo inestable, ¿no? Lógicamente que no se pueda jugar, ¿no? Pero bueno, le va a dar otro condimento.
Sí, sin duda. Y como hay que ver cómo lo plantea cada equipo, a priori a Racing no le sirve que el campo de juego esté así. Y quizás Bursaco, al estar más acostumbrado en este estilo de juego más aéreo que por el piso, me ha beneficiado. Pero, a ver, lo repetimos y lo decimos, no, en la lógica, Racing no tendría que subir sobresalto más allá de los antecedentes totalmente negativos que tiene Racing en Copa Argentina contra equipos de una categoría más baja, como mencioné. Recuerdo el de San Martín, el Sarmiento de Resistencia en cancha de Banfield, con el equipo de Codet, que después terminaría siendo campeón. Tristán Suárez con su Beldía en el banco de suplente, y el último, Agropecuario, con Facundo Fernando Gago en el banco de suplentes.
Con Pintita, muchachos.
Bueno, pará, Leo. Sí. Copa Argentina, tenemos sí. 9 y 10, ahora Atlético Tucumán, Defensor de Belgrano.
Ese, sabés que estábamos hablando antes con el Chachu y con Dami. Lindo encuentro, ¿eh? Lindo encuentro porque tenemos dos extremos, ¿no? Uno, protagonista, con muy buenos argumentos y muy buenas armas, como es Defensores. Y el otro, del fondo de la olla, tratando de levantarse, con rumbo un poco difuso, que es el Decano. Así que hablábamos antes que iba a ser un lindo encuentro.
Sí, sí. Tenemos ahí, como decís vos, los extremos, ¿no? Atlético Tucumán, de una campaña muy, pero muy pobre en Primera Nacional. En la Copa de la Liga, perdón. Y bueno, Defensor Belgrano siendo uno de los animadores de lo que es la Primera Nacional, ¿no? Y justamente con el antecedente más cercano de ganar la Chaca como visitante 4-1 y Atlético Tucumán empatando 2-2 de local. También hay partido de Copa de Liga porque 9 y cuarto arranca Belgrano con Lanús. Lindo partido. A los hinchas Racing lo miramos también de reojo porque Lanús ganando es otro de los equipos que se aleja mucho más de la Copa de Liga y lo estaría dejando a Racing hoy fuera de lo que sería la segunda parte del torneo.
Exactamente, Claudito. Dos cosas. Ahí estaba viendo y leyendo que el Chelo Weidigan renovó por 4 años con Boca, pero pasaría préstamo al equipo de Messi, así que otro argentino más para las garzas, para el Inter de Miami. Y después, sáquenme de una duda. El delantero Maxi Romero de Argentinos, ¿es el ex Racing?
Exacto. Maxi Romero, a ver, Maxi Romero y Nicolás Oroz entran en el paquete de la contratación de Racing de Marco Di Cesare, el central que clasificó a los Juegos Olímpicos para la selección argentina en el último preolímpico justamente en Venezuela. Llega Racing y en forma de pago Racing le da el 90% del pase de Nicolás Oroz, si no me equivoco, el préstamo de Maxi Romero y una deuda que Racing tenía con el equipo de la Paternal por el pase de Piovi.
Hizo una buena enrosqueta, pero digo, lo vengo siguiendo y parece que se le abrió un poco el arco, che.
A ver, es lo que decimos siempre los hinchas, por lo menos yo en el último tiempo tengo muchos ejemplos de jugadores que en Racing le costó bastante, que llegaban quizás con una buena trayectoria, no tanto en el caso de Maxi Romero, que es joven. El tema de Maxi Romero, que era el jugador proyecto a futuro de Vélez, tuvo una rotura de ligamento, se va al PSV, en el PSV tiene otra rotura de ligamento, viene a Vélez y en Vélez le costó muchísimo. En Racing el problema es que erró mucho y ahora
parte en partidos importantes,
Sí, no, obvio.
En el torneo, después convoca a la Libertadores.
Convoca la vuelta a la Libertadores y ese gol que erra mano a mano es indescriptible.
Perdón. Exacto, sí. Perdón, estoy en la página de Wikipedia de Maxi Romero. Descripción dice: es un futbolista argentino que juega delantero, siendo un desastre en su posición y el culpable de que Racing haya fracasado en la temporada 22-23.
Pero sería injusto. Injusto con Maxi Romero decir que por él fracasó Racing, así que es un pobre equipo. Pero bueno, habrá sido un hincha de Racing, Chechu.
Sí, seguro, no, pero no pueden poner
esto. ¿Qué?
Jugador de selección sub-20, Maxi Romero también. Jugador de selección sub-20. Pero bueno, Racing no tuvo esa suerte y en Argentina ayer parecía Romario. En el partido de ayer era Romario. El Zlatan Ibrahimovic cuando salió de ahí de Ajax.
De Ajax, claro. Y es verdad lo que decías, que cuando tuvo ese paso por Países Bajos había roto enseguida. Después venía como una figura, ¿no? Pero bueno, sí, es una de las tantas historias que tienen los jugadores cuando van a determinados equipos, ¿no? Si les parece, muchachos, bueno, ya estamos acá. en previa del partido Copa Argentina. Lindo clima, está lloviendo, pero metes de punta en la cancha Unión.
Para de llover, hermano.
No, terrible, va a ser una guerra. Va a ser una guerra el partido.
¿Esa cancha de Santa Fe? Perdón, ¿eh? ¿Esa cancha ahí de Santa Fe se inunda o es la otra la que se inunda?
No, no, esta drena totalmente. Dicen que
es como la otra.
No, claro.
Pobre Mariscal.
La otra. La del amigo del Mariscal. Pobre Mariscal, bueno, pero... sí que sé.
Se ve que está drenando bastante con la cantidad de agua que cayó y... Igual, a ver, ir hasta allá, va, yo calculo que los planteles no viajaron en el mismo día, pero está complejo el tema, está complejísimo.
Sí, seguramente sea como decís, ¿no? Porque no creo que hayan salido el mismo día. Así que, pero igual, para reconocer el huevo y la banca de la gente, hay bastante gente de ambas parcialidades. ¿Les parece, muchachos, el primer corte, ama?
Vamos.
No, Gavilán, mandale Gavilán.
Donde quieras, desde cualquier lugar del mundo, las 24 horas, con buen o mal tiempo, vivís momentos geniales. Escuchás MG Radio. Mabel Rodríguez, clases de canto, interpretación, trabajo corporal y vocal. Comunicate a nmabelr@hotmail.com o al Instagram @nmabelr. Animate con Mabel Rodríguez. Abre la Disco, te trae la mejor música de los 70 hasta hoy. Más info de temas, intérpretes y efemérides. Olvídate de todo y bailá una hora sin parar con Abre la Disco, los lunes a las 21 horas por MG Radio.
Facebook MG Radio 24, Twitter @MG Radio 24. MG Radio, compartimos buenos momentos.
TMO, durante 30 minutos, viví tu momento ovalado. Toda la info del rugby con Alfredo González. TMO, va los miércoles a las 23:30 por MG Radio.
Abrazándote, abrazando tango. Programa de nuestra cultura popular. Idea y conducción, Enrique Madrid. Te espero los jueves a las 20 horas por MG Radio.
Celador de sueños.
Uno por la tarde, una hora con lo mejor del folclore nacional, lo nuevo y lo clásico. Maximiliano Méndez conduce Uno por la tarde, los sábados a las 17 horas por MG Radio. Hacer radio es posible en MG. El precio más bajo del mercado y un mes gratis. Haces el programa en el estudio o en tu casa. Comunicate a info@mgradio.com.ar o a nuestras redes sociales. MG Radio te va a sorprender. Estás en momentos geniales. Estás en MG Radio.
Esta es la cumbia de los trapos.
Le Piumé. Carne, pollo, cerdo, huevo, congelados. Venta mayorista y minorista. Guido Spano 3738 Villa Lynch, a dos cuadras de Avenida San Martín. Aceptamos Mercado Pago. Teléfono 11-23-98-47-30. Martín, quesos por hormas, de Martín Minucci. Encontrá las mejores marcas con los precios más bajos. Punta del Agua, Paulina, Melincué, Barraza y muchas más. Martín, quesos por hormas, Basurco 2222, Villa Pueyrredón. Horarios de atención, de lunes a viernes de 16:30 a 20 horas y sábados de 10 a 15 horas. Hacé tu pedido al 15-5-731-2940.
Soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas.
Estudio integral de la doctora Paula Denaro. Todas las especialidades, sucesiones, familia, empresa. Además, asesoramiento contable. Teléfono 11-6-511-3433. Estudio integral de la doctora Paula Denaro. Pueyrredón 3440, entre Cochabamba y Cerrito, General San Martín.
Volvemos del corte nuevamente al programa. Tenía algo para decir. Lo tengo en la punta de la lengua. Ha arrancado el partido en Santa Fe, el Defensor de Belgrano y Atlético de Tucumán. Va a estar por empezar. Ventoso. Y bueno, Gaby, ahora avísame a ver si tenemos la posibilidad de charlar con el entrevistado. A ver si lo podemos tener al aire. Bueno, mientras esperamos que Gaby confirme. Vamos a revisar la agenda.
Vamos a revisar. ¿Está conectando el invitado?
Él me dijo Gaby que sí, a ver si tenemos. Miller, ¿cómo te va?
Hola, hola, buenas noches.
Buenas noches,
¿cómo
Miller?
¿Te va, Miller? Buenas noches.
Buenas noches para usted y para todos los oyentes. Todo bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes?
Bueno, nosotros por acá bien, contento de tenerte al aire un ratito. Sabemos que estás medio apresurado porque se viene el horario de la cena, ¿no? Hay que comer temprano para estar preparados para mañana. Así que un gusto, la verdad, tenerte aquí en el programa, un poquito accidentado con esto de la virtualidad. Pero bueno, ¿cómo se preparan para el encuentro que van a estar disputando con un grande de primera como es Racing? ¿Cómo lo vienen laburando? ¿Vienen bien ustedes en el torneo desde que arrancaron? Bueno, ¿cómo viene la preparación esa para parte? Una etapa importante, ¿no?, de la Copa Argentina.
Bueno, primero que todo, gracias a ustedes por la nota, así que nada, por eso quería agradecerles. Después nos venimos preparando muy bien, gracias a Dios. Sabemos pues la calidad de jugadores que tienen ellos y lo que nos estamos jugando, ¿no? Queremos o deseamos hacer una buena presentación el día de mañana. Y como dice usted, es un partido muy importante para todos nosotros.
Miller, vos tenés ya bastante tiempo acá en la Argentina. Ahí estaba repasando un poquito tu carrera. Bastante trayectoria también en lo que es el ascenso en Armenio, Victoriano Arenas en Luján. ¿Cómo se tiene que preparar un equipo que viene de las categorías digamos, que suceden a la primera a la hora de enfrentar a un grande, sabiendo que Racing no viene atravesando su mejor momento. Pero bueno, ¿cómo, a dónde apunta, digamos, el juego hoy en día de San Martín de Busaco, sabiendo que también el fútbol se ha equiparado y mucho, ¿no?, en esta competición?
Claro, claro. No, sí, es como dice usted, gracias a Dios he tenido la fortuna de estar en diferentes equipos del ascenso, y también tuve la fortuna de jugar varias veces la Copa Argentina con equipos de primera división, ¿no? En este caso, nosotros, como te decía antes, venimos y tratamos de prepararnos de la mejor manera posible. Si bien estamos viviendo una linda realidad en el torneo, pues que nos toca competir a nosotros, el día de mañana nosotros sabemos lo que nos jugamos, contra quién jugamos, y trataremos de ir con nuestras armas a hacer un buen partido, porque pues es para lo que nos venimos preparando, ¿no?
Miller, buenas noches, te habla Damián acá, muchas gracias por atendernos.
Buenas noches.
No, te quería consultar más que nada si técnicamente, o mejor dicho, técnica y tácticamente junto con el DT, o físicamente también, hablábamos hace un ratito con los chicos que entre un equipo de primera y otro de una categoría inferior, por ahí físicamente los partidos se pueden llegar a definir en los últimos minutos. ¿Hicieron algún trabajo físico especial con los entrenadores, algo por el estilo?
No, la verdad nosotros venimos trabajando igual. El cuerpo técnico planificó el partido de la misma manera en como venimos encarando los demás. Creemos y confiamos en nuestras armas. Analizamos el rival, obviamente, y trataremos de hacerle daño por los lugares más débiles de ellos, ¿no? Sabemos que es un partido en el que no podemos jugar de tú a tú, porque pues sabemos la calidad de jugadores que tienen ellos y el terreno de juego en el que jugamos, terreno de juego en el que nosotros no estamos muy acostumbrados, que digamos, ¿no?, donde el balón ruede con total normalidad. Entonces eso hace que el juego sea un poco más rápido y ellos nos puedan sacar ventaja en pequeños detalles. Pero después trataremos de ir con nuestras armas, como lo venimos haciendo, presionando lo más arriba posible y en el momento que tengamos el balón en los pies, desplegar nuestro fútbol, ¿no? Como decían ustedes anteriormente, se ha equiparado mucho el fútbol hoy en día acá en Argentina y bueno, hace poquito pasó algo entre el Porvi y Lanús, entonces creo que no estamos muy lejos de la realidad, como se dice.
No, más que nada, obviamente, porque el jugador de ascenso, más allá de poner todo futbolísticamente, es un plus más jugar contra un equipo de primera, ¿no?
Obvio.
Obviamente que cada uno busca sus armas y trata de defenderse y atacar lo mejor posible. ¿Hay algún, por adelantar algo, digamos, no sé, esperar a Racing, tirar un pelotazo, salir de contra, o más bien esperar y tratar de armar la jugada de abajo?
No, por eso te decía, es un partido en el que uno también juega con las sensaciones que le van sucediendo en el momento. Para nosotros es un partido supremamente especial porque es un equipo grande de la Argentina y sabemos la calidad de jugadores que ellos tienen. Capaz que para ellos es un partido más, como se dice, ¿me entiendes? Ellos van a tener el recaudo suficiente porque saben que nosotros vamos a ir con el hambre de gloria que tenemos. Pero la verdad nosotros, como te decía antes, nuestro cuerpo técnico está planteando un partido como lo venimos haciendo hasta el momento, de ir a tratar de jugar de igual a igual, como se dice, ir a presionar lo más arriba posible, no de ir a defendernos, no de ir a esperar, sino de tratar de nosotros poder ser protagonistas de inicio. ¿Va a ser difícil? Sí, va a ser difícil, pero es lo que hasta el día de hoy nos tiene peleando el torneo en el que estamos jugando nosotros, ¿no?
Perfecto, Messi, sí. No sé si vos querías consultar algo más.
Sí. Yo quería hacerle dos preguntas. Una es, ya que vos antes mencionaste lo del tema de la superficie, ¿no? Sí. En este tiempo, ¿no?, que ya ha pasado, si ves que ha cambiado un poco el tema de las canchas, en las categorías, digamos, donde más te has desempeñado. Y después la otra, digo, me parece a mí que tampoco Racing no se lo va a tomar como un partido más, creo yo. Ya hace un tiempo que la Copa Argentina ha demostrado que, si bien hay ciertas distancias entre las categorías, el fútbol se ha equiparado mucho, ¿no? Me parece. Entonces digo, ¿de qué es lo que se tiene que cuidar Racing a la hora de enfrentarlo a ustedes?
Perdón, la primera pregunta no se entendió muy bien.
La primera pregunta es, desde que estás vos, digamos, en las categorías de ascenso, si crees, hubo mejora en cuanto a la superficie, ya que no son las mejores, digamos.
Terreno. Ah, no, sí, obvio. Por eso te decía, o sea, cada que uno va subiendo de categoría se va encontrando con canchas mucho más bonitas en las que uno puede ir desplegando su fútbol, ¿no? Creo que nosotros tratamos muy bien el balón, nuestro cuerpo técnico se enfocó en eso, en tener jugadores de buen pie, y hay momentos en que canchas que nos encontramos no nos favorecen ante eso, ¿me entiendes? Y creo yo que el día de mañana nos vamos a encontrar con una cancha en la que la pelota no va a ir saltando cada que uno la esté transportando, ¿me entiendes? Entonces, como que ahí va a ser lindo poder jugar y explicar nuestro fútbol, cosa que Racing ya está acostumbrado a encontrar ese tipo de canchas. Entonces, lo que nosotros normalmente resolvemos en tres toques, ellos están acostumbrados a resolverlo en uno. Entonces, como que esas son las pequeñas diferencias que uno se puede llegar a encontrar el día de mañana. Porque después correr, presionar y chocar y todo lo demás, lo pueden hacer ellos y lo podemos hacer nosotros. A eso es lo que voy.
Miller, yo te quería hacer una consulta personal. Leí por ahí, no sé si es verdad, lo quiero saber de tu boca, que estuviste cerca de jugar en Boca, ¿puede ser?
Ah, sí, señor. Cuando recién llegué aquí, o sea, antes de llegar aquí a Argentina, yo estaba jugando en Colombia, en Deportivo Pasto, y fueron unos veedores de acá, allá, y les gustó pues mi forma de jugar y todo lo demás, y me quisieron traer para acá. El tema es que en ese entonces no logré tener pues para viajar para acá, porque yo lo único que tenía que hacer era pagarme el pasaje y ellos se encargaban de todo acá. El tema es que, bueno, en ese momento mi familia pues no pudo ayudarme con eso. Pero uno o dos meses después tuve la oportunidad de ya estar acá y bueno, fue todo diferente.
Y ahí además ya empezaste tu carrera en el ascenso, porque jugaste en varias categorías. Después tuviste un paso, sí, por España y puede ser por Ecuador también, pero más que nada tu, claro, carrera la hiciste acá.
Sí, a mí después ya me trajo para acá, ya vine a Estudiantes, después de ahí me empezaron a dar a préstamo a diferentes equipos, jugué, no sé, en Douglas, Gay de Pergamino, Feralá, B Nacional, jugué en distintas categorías, como dice usted acá. Creo que la única categoría que me falta jugar acá es la primera, ¿me entiende? Después estuve en todas. De ahí ya jugué primera división en Colombia, primera división en Brasil. Entonces, la verdad, sí, he jugado en varios lugares, pero mayormente me desempeñé acá en Argentina.
¿Y en España jugaste en qué categoría? ¿En la tercera puede ser o me equivoco?
Sí, en España también estuve ahorita en la tercera división de allá. Entonces, nada, como le digo, es volver, ahorita que regresé acá a Bursaco, es volver como adaptarme al fútbol de acá, como se dice.
Así que bueno, un trotamundos y bueno, lo que te permite el fútbol también, ¿no? Conocer varios países y el año pasado hablábamos con un jugador también del ascenso que nos decía que en realidad uno piensa la carrera como que uno hace la carrera con el fútbol, sino que el fútbol te va haciendo la carrera él solo, o sea, decide a dónde llevarte la pelota, no sé, decide llevarte a ciertos países, cierta categoría, y no es lo que uno decide. ¿Es así a veces o vos lo tomás de otra manera?
No, es así, exacto, o sea, no es lo que uno decía, porque pues si uno pudiera decidir, uno estaría jugando, no sé, en el país, no sé, en el Real Madrid, por así decirlo, pero como dice usted, la pelota te va llevando a un lugar diferente, a una cultura diferente, entonces uno se tiene que ir amoldando a eso, ¿me entiende? Por eso es que de pronto se hace un poquito más difícil todo. Pero bueno, una vez que ya uno se va acomodando a los lugares, todo se va haciendo un poquito más fácil.
Messi, te paso la pelota ahí.
Dale, Dami. Sí, justo tenía ahí para preguntarle. Miller, ahora te llevo un poquito para el lado de tu país, ya que tenemos la posibilidad de hablar con alguien colombiano. Sí. La primera pregunta que te hago es, vos te tenés que describir para que la gente que no te conoce, sos un jugador parecido a qué otro colombiano, o no, si puede ser otra nacionalidad, pero más o menos características parecidas a quién, o de quién más o menos aprendiste las cosas que vos tenés.
No, siempre entre joda va, joda viene, como se dice, ¿no? Siempre me... me hicieron o me decían que me parecía, por ejemplo, a Juan Guillermo Cuadrado, tanto en apariencia como en juego, digamos. Pero era como que era lo que más me dicen a mí acá, digamos, y después yo en lo personal también, de pronto, como que es como lo más parecido a mi forma de jugar, o que por lo menos la gente conozca, digamos, porque después en Colombia hay muchísimos jugadores que capaz que acá no conocen y de pronto tienen mi forma de juego, como se dice.
Claro, claro. Bueno, es bueno, viste, saberlo también y escucharlo del protagonista. Grandísimo jugador, Cuadrado, que hoy, bueno, está teniendo un presente muy favorable, ¿no?, en el fútbol, por no tener continuidad. Y la otra es, ¿Cómo lo ves al seleccionado colombiano? Nosotros somos de hablar bastante de las selecciones de Sudamérica, y por suerte ha tenido un gran recambio, pero como que en este último tiempo siempre le está faltando algo para terminar de ponerse en el lote que hoy en día lo tiene Uruguay, entre Argentina y Brasil, porque tiene muy buenos jugadores, es como que siempre está un poco tibio, digamos, para participar cuando lo hacen en los certámenes importantes, como lo es un Mundial, una Copa América. ¿Cómo lo ves vos?
No, es como luchar lo que hice acá con los chicos, o cuando uno está ahí comiendo algo con cualquier persona de acá. A Colombia, pues uno lo ve bien. El tema es que siempre falta ese pedacito, pues, como para consolidarse ahí, para entrar a los Mundiales o cosas así. Pero nada, yo lo veo bien. Creo que hoy en día hay muchos jugadores jugando en el fútbol europeo, entonces eso hace que de pronto la selección Colombia crezca un poquito más.
Miller, yo te hago una de las últimas consultas de mi parte. ¿Tuviste chance de conectarte o tener alguna comunicación con los colombianos de Racing o todavía no?
Sí, con a Roger lo conozco, y con nosotros me he juntado a comer, pero pues hasta ahí nomás. Bueno, perdón que los tenga que cortar porque justo bajamos a cenar, entonces...
Perfecto, ya íbamos a despedir también porque sabíamos que tenés que ir a comer, así que muchísimas gracias por atendernos, obvio.
No, a ustedes, hasta luego. Hasta luego, gracias por todo.
Dale, Miller, gracias. Bueno, muchachos, ahí pasaba la palabra de Miller, muy amable, la verdad, el cafetero, lo sacamos medio...
Ocupamos bastante, buena onda, pero sí, calculábamos que ya tenía que hacer lo que nos dijo que iba a hacer, así que muchísimas gracias igual.
Listo, bueno, si les parece ya aprovechamos y metemos el corte un poquito antes, así después ya nos queda la última media hora para darle rosca y rosca y rosca a la charla. Gaby, dale mecha.
Le Piumé. Carne, pollo, cerdo, huevo, congelados. Venta mayorista y minorista. Guido Spano 3738 Villa Lynch, a dos cuadras de Avenida San Martín. Aceptamos Mercado Pago. Teléfono 11-2398-4730. Música.
Martín, quesos por hormas, de Martín Minucci. Encontrá las mejores marcas con los precios más bajos. Punta del Agua, Paulina, Melincué, Barraza y muchas más. Martín, quesos por hormas, Basurco 2222, Villa Pueyrredón. Horarios de atención, de lunes a viernes de 16:30 a 20 horas y sábados de 10 a 15 horas. Hacé tu pedido al 155-731-2944. Estudio Integral de la Doctora Paula Denaro. Todas las especialidades, sucesiones, familia, empresa. Además, asesoramiento contable. Teléfono 11-6-511-3433. Estudio Integral de la Doctora Paula Denaro. Pueyrredón 3440, entre Cochabamba y Cerrito, General San Martín.
Vuelta, muchachos, en el último bloque de la misma línea. Vamos a repasar ahora, a ver, tenemos algunos mensajes mientras seguimos charlando. Último tramo de la media hora del programa. ¿Qué les parece? Si quieren ir buscando, podemos repasar los cruces de cuartos de la Champions, y de la Conference.
Cuando vos quieras.
Pero ya están terminados, ¿no?
Sí, si querés que lo repaso, se jugarían los partidos entre el 9 y el 10 y la vuelta entre el... el 9 y 10 se juega los partidos de... Y la vuelta se juega el 16 y el 17 de abril. Se va a dar entre el Borussia Dortmund y Atlético de Madrid. El 16 de abril a las 4 de la tarde, misma hora para Barcelona y PSG. Y después el 17 estarían jugando Bayern contra el Arsenal y Manchester City contra el Real Madrid. Perdón, te dije mal. Vamos de vuelta. El 9, Arsenal-Bayern. También ese mismo día, a las 4 de la tarde, Real Madrid contra el Manchester. Y el 10 juegan el PSG con el Barcelona y el Atlético. Repasando de vuelta, la ida se jugaría. La vuelta se juega el Dortmund contra el Atlético de Madrid el 16, mismo día que Barcelona y PSG, y el 17 juegan Bayern contra el Arsenal y Manchester City contra el Real Madrid.
Partidazos.
Terrible, perfecto. Real Madrid City sea la final adelantada.
Indio, creo.
No sé si lo ven así.
Al Madrid no.
¿No?
No lo veo finalista.
Mirá que la Casa Blanca siempre llega así medio despedazado y termina metiéndose ahí,
Tiene mística de Champions.
Tiene mística, sí, tiene mística, pero...
Ojalá que no, porque sabes, yo le tengo cierto odio al Real Madrid, ¿viste? Y sobre todo a Vinicius, pero va a ser un partido interesante.
Para mí le falta un 9, lo que pueda definir bien al Real. Pero bueno, el Real es Real, como venías diciendo vos, así que... pero para mí le falta un 9, algo importante que tiene que tener como para definir bien la jugada, porque Joselu, por ejemplo, hay veces que entra al banco y algunos goles mete, pero no es lo mismo que tener a Benzema.
Sí, ni hablar, Joselu le hace gol al Alavés, en ese sentido, es un jugador más de recambio, pero lo que tiene es que... Igual. Sí, Leo.
Dale,
te iba a decir, Vinicius y Rodrigo están en un gran momento.
Eso iba a decir yo, justamente me parece que para mí, no pasa tanto por la falta del 9, que creo que encontró gol en estos dos jugadores. Le sumás a veces a Valverde y también el pibe Brahim Díaz. Para mí pasa mucho de la mitad de cancha para atrás, ¿no? Creo que si el City juega como juega el City, el Madrid, si no afina arriba, va a estar en problema, porque el otro día el Leipzig, con mucho menos plantel, estuvo para el recontra cachetazo. Y en la serie, porque en el partido de ida también que fue superior, pero lo complicó. En el partido de vuelta lo borró de la cancha. Madrid parecía que era, no sé, el Racing de Santander.
A ver, igual, hermosos cruces de lo de la Champions, pero la Europa League no se quedan atrás, ¿eh?
Eso también, Tenemos ahí para chispear.
Los tengo acá a mano. Si los quieren, los digo.
Canta.
Liverpool, Atalanta, el 11 de abril. Todos los partidos se ponen el 11 de abril,
Indio, ellos se habían cruzado. Ellos se habían cruzado, Liverpool y Atalanta, en una fase de grupos, creo, ¿no?
Si no me equivoco, es el Champion del año pasado, o la anterior.
No, el anterior, porque en Atalanta estaba, ¿cómo se llamaba el flaco este? Que era muy bueno,
Illich.
Zurdo. Illich, ahí está.
Claro, esa fue, ¿sabes qué? En plena pandemia. Ese cruce. Ahí está.
Venía el Atalanta de...
Estaba el Papu Gómez Pelini, también. Estaba el Papu Gómez.
Sí, venía.
Bueno, tenemos Liverpool-Atalanta... Benfica, Marsella, lindo cruce también. Milan, Roma. Y Leverkusen, West Ham.
Ese es mi candidato, El Leverkusen. En llamas.
Y el... Sí. Pero bueno, hay que ver. Viste que el Bayern al Leverkusen, en los momentos de épica, como que le cuesta un poquito, ¿no? Todos recordamos la final contra el Real Madrid de Zidane, que tenía a Balak y al arquero Butt, y terminó ganando la Casa Blanca con ese hermoso gol de volea del monje Zidane. Pero a mí le tengo mucho, mucho respeto y lo sigo hace varias temporadas. Me encantaría que el Atalanta tenga ahí una chance. Es un equipo que en el último tiempo se ha encargado de contratar jugadores con cierta proyección y después llevarlos a explotar a los distintos equipos de Europa. Este año tiene a Kopenhagen, que anda muy bien, el jugador de Países Bajos, de Ketteralek también, así que vamos a ver qué pasa con el Atalanta, aunque tiene una parada muy brava con el Liverpool, que va a querer ser contingente, más teniendo en cuenta que termina yendo a la Europa League por una mal final de temporada el año pasado. Y también le pondré una fichita al cruce ahí de italianos, donde dos equipos con cierto plantel juvenil van a enfrentarse. Si bien el Milan es uno de los grandes de Italia, en el último tiempo le ha costado muchísimo, pero muchísimo, en las competencias internacionales. Y Roma está tratando de insertarse y codearse. Recordemos que viene a ganar la Conference League con Mourinho, y bueno, ahora tiene una linda parada para seguir sacando pecho en el Ross Internacional.
Roma se cruza con quién era, Indio?
Con Milan. Primero juega en el estadio del Milan y después en el Olímpico.
Lindo cruce, pero bueno, Milan es Milan siempre, ¿no? No sé si va a haber alguna sorpresa ahí de Roma. Habrá que ver cómo plantean bien los equipos, así que
Sí, Lukaku va a tener la pimienta esta de su pasado en Inter, que también no se fue muy bien. Y después, bueno, tenemos en Milan que depende muchísimo de la pantera Rafael Leao y el inoxidable Oliver Giroud. Después es un equipo con muchos juveniles. Y Roma, bueno, como dijimos, Lukaku. Habrá que ver si Dybala está en óptimas condiciones para la fase eliminatoria. Después estará Lorenzo Pellegrini. Y después dejemos de contar en cuanto a potencial. Pero Roma también es un equipo joven que en el último tiempo se ha encargado de incorporar jugadores con cierta edad juvenil para después llevarlos poco a poco en un proyecto a largo plazo, ¿no? Algo muy, muy común se puede decir en los equipos italianos en el último tiempo, sobre todo estos equipos italianos, ya sea Roma, el caso de Atalanta, Sassuolo también, equipos que incorporan juveniles con cierta proyección a ver si después lo pueden convertir en figuras mundiales, como es el caso en la actualidad, ¿no? De Leao, que quedó con el perfil muy bajo a Milan y hoy es un jugador tasado en más de 100 millones de dólares.
Exactamente, Indio. ¿Qué más hay en la agenda?
Y lo de Conference League.
Y bueno, vamos con eso, ¿sabes?
Vamos a tener algo de... Adelante.
Hey, Indio, que me parece que...
Se cortó, bueno. Tenemos también los cuartos de finales, se van a jugar el 11 de abril, igual que la Europa League. Tenemos el Victoria Plzen contra la Fiorentina de Nico González, Martínez Cuarta y Beltrán. Lindo partido para ver a los argentinos. El otro cruce que tiene dos equipos con cierta historia en el fútbol europeo, por lo menos nosotros que nos gustan los equipos europeos, y vemos equipos liga por liga. Olympiacos es uno de los equipos más importantes, sin duda, de Grecia. Y Fenerbahce de Turquía. Ese es quizás el equipo, la serie por la trayectoria y la historia de ambos equipos más interesante. Después está el Brujas con el PAOK y el Aston Villa con el Lille. Participación argentina. Creo que es un buen certamen para que Aston Villa vuelva a empezar a tener roce en competencias internacionales. Sabemos que Aston Villa tiene una historia riquísima a nivel continental y a nivel también dentro de la liga inglesa, antes del nacimiento de la Premier League. Y bueno, con el Dibu Martínez es un condimento extra para los argentinos.
Obviamente, ya quedó... Queda un poco lejana, viste, la historia de Aston Villa en Copas Europeas, pero es algo parecido a lo del Nottingham. Pero bueno, ahora actualmente, como decís vos, se está queriendo meter de vuelta, hace buenas campañas, no está subiendo y bajando como antes, así que ha tenido una cierta regularidad en cuanto a eso. Y volviendo al tema del Olympiacos, que logró la épica hace poquito, porque el local había perdido 4-1 con el Maccabi. Ganó en el tiempo reglamentario también 4-1 en Israel. Y luego creo que terminó goleando, no sé si 6-2 puede ser, o me equivoco. No sé si alguno sabe.
Ya buscamos la información, Dami, por supuesto. Pero sí, si no me equivoco, el Olympiacos fue el que dio el zarpazo, ¿no? Porque estaba todo liquidado para que un equipo israelí... Sí, ganó de visitante 6-1.
6-1. Yo digo, bueno, ya está liquidado. Ya en el partido
había había perdido de local 4-1 en el medio, porque el jueves 7 de marzo pierde con el Maccabi Tel Aviv 4-1. El domingo 10 pierde de local el clásico contra Panathinaikos, con todo lo que conlleva, ¿no? Y después, días después, el jueves 14 de marzo, derrota como visitante 6-1 al Tel Aviv. Terrible.
Consiguió la épica, creo que en el primer tiempo ya estaba ganando 3-0, después se complicó con el gol de los israelíes y después sacaron otra ventaja más, que era el cuarto gol que les servía a ellos como para llevar a la larga. Y después, bueno, en el suplemento lo colocó.
Antes de pasar a otra info, déjame decirte los datos, ya que mencionábamos esto de Aston Villa. El último torneo a nivel nacional que gana Aston Villa es la temporada 80-81 de la liga inglesa. El 81-82 gana lo que era la Liga de Campeones de la UEFA, y en el 82 gana la Supercopa de la UEFA. Después pierde la final intercontinental en 1982, pero esto muestra la importancia que tenía los villanos en la antigua liga inglesa. y como dijimos, ¿no? Un plantel muy interesante en la actualidad con jugadores jóvenes y de mucha proyección. Caso Ori Watkins, caso Leon Bayliss, también bueno, el mismo Dibu Martínez y varios jugadores más interesantes.
También está este que es muy bueno, Matt Gwin, creo que es el escocés.
Matt Gwin, el volante box to box.
El Rayo, después también está Matt Gwin.
El Rayo McQueen.
Después bueno. Está Moussa Diaby, que vino del Bayern Leverkusen.
Sí, también.
Y después Leon Bailey, pero Leon Bailey se está volviendo ahora después de una lesión de... tratando de volver a ser ese jugador que fue en el Olympique de Lyon.
Sí, sí, tiene muy buenos jugadores, así que esperemos. Yo también,
un buen técnico, un buen técnico.
Todo hasta ahí nomás, te la tomo esa.
Drácula Emery.
Drácula Boy.
Aún ahí. Pero bueno, además tiene un manager, un director deportivo de lo más importante de los últimos años de Europa, como Monchi. Por lo tanto, se nota que el proyecto Aston Villa no es algo a corto plazo, sino a un par de años más. El año pasado incluso llegó a estar en puesto de Champions. Hoy lo está porque está cuarto. Pero bueno, habrá que ver qué pasa primero con esto de la Conference League, que a priori podría ser el candidato máximo. Después hay que ver qué pasa con Fiorentina, ¿no? Que también es un equipo de Serie A, de mayor competitividad, y que en el último tiempo, porque el año pasado también ha sido, jugó final, si no me equivoco, de Conference League, y, sí. Y bueno, hay que ver qué pasa. Los italianos en los certámenes internacionales son italianos. Es como hablábamos antes del Real Madrid en Champions, bueno, los italianos en los certámenes internacionales siempre son de los escollos más difíciles.
Es así, Indio, sí, es verdad. Son siempre huesos duros, ¿no? Bueno, completo toda la mención de Europa. Si les parece, vamos a leer unos mensajitos que tenemos y ya nos metemos en el último tema, que va a ser el seleccionado argentino, también la fecha de eliminatoria que hay de afuera. Leemos los mensajitos y ya encaramos con fuerza. Ani de Recoleta dice, muy buena entrevista con Milier Moreno. Creo que la diferencia física no es tanto por diferente preparación, sino por el ritmo distinto que tienen los partidos en primera y en el ascenso. El amigo Ricardo de Linier dice, hola muchachos, un año que venimos tranquilos y de menor a mayor, y de menor a mayor futbolísticamente. Ya están salvados, Richard, quédate tranquilo. Recontra salvado, pa.
Richard, ya está.
Ya está esta historia de este incidente de supuestas violaciones. No tenemos paz. Quédate tranquilo que se resalvaron para toda la cosecha. Kevin de Devoto dice, el City es el mejor equipo del mundo. Hoy no hay que darle superior a todos. Después es fútbol y todo puede pasar. Muy buen programa. Así que esos fueron los mensajitos el día de la jornada. Y si les parece, nos metemos de lleno con la selección. Al principio del programa, Indio, antes de que vos llegues, estábamos charlando un poquito del posible equipo que estaba parando Scaloni para los amistosos y íbamos a maldecir lo que hablamos la emisión anterior, el por qué de que Argentina no haga amistosos de talla grande, ¿no?
De calibre.
Ya tenía armado esta fecha contra Inglaterra y contra España.
Sí, a ver, es lo que mencionamos, jugar con El Salvador, que no tiene más armas que González, y a Costa Rica, que no está el señor la Cobra o Anchope, son selecciones de mucho menor calibre. Y esto es algo que también está a la luz, que es un descontento de Lionel Scaloni, más teniendo en cuenta, ¿no?, que se aproxima una Copa América que al parecer va a ser de la más compleja de los últimos tiempos, porque está el recambio de Uruguay, está Paraguay con el surgimiento de ciertos jóvenes, ya con Miguel Almirón instalado como una de las figuras guaraníes, de mayor continuidad. Por ejemplo, en Newcastle, si bien no es titular indiscutido como hace algunas temporadas, es un jugador muy tenido en cuenta por Hope. Pero bueno, la aparición de Diego... Ah, se me fue el nombre del apellido de Diego Gómez, perdón, Diego Gómez, el jugador que fue figura en el preolímpico y ahora medios europeos los vinculan con el Brighton, que además tiene al paraguayo Enciso. Así que va a ser una Copa América con un recambio interesante para ciertas selecciones que puede elevar la competitividad, ¿no? También teniendo en cuenta que las eliminatorias puede haber cierto relajo por la cantidad de plazas que hay para el próximo Mundial. Entonces creo que es importante para Argentina empezar a hacer mayor hincapié en el tema de los partidos de la fecha FIFA. Como dijimos, bueno, no se puede conseguir un amistoso con España, con Italia, con la misma Inglaterra. Bueno, busquemos selecciones del segundo orden, no sé, Dinamarca, Suiza, en todo caso, un Países Bajos. Pero bueno, eso ya es algo de un organigrama desde la presidencia de la dirigencia del fútbol argentino. Pero también es un año complejo en cuanto a calendario, ¿no? Porque en el medio también tenés Juegos Olímpicos, la exigencia del calendario ya de por sí cae más amplio en el fútbol europeo, que es algo que se quejan constantemente Jürgen Klopp, Pep Guardiola, ¿no? La carga de partidos que después termina viéndose reflejada en las lesiones de los distintos jugadores. Entonces, como que la fecha FIFA a veces uno la piensa como para descansar físicamente, pero ese descanso te puede perjudicar también en el seleccionado, como pasa en el caso de Argentina, que para mí el no contar con Messi y con Dybala, entre comillas, puede ser algo beneficioso para poder probar otros jugadores, ¿no? Por ejemplo, un Alejandro Garnacho que está con una continuidad y un protagonismo impresionante en el Manchester United, que en el último partido contra el Liverpool fue actor principal en la clasificación. Después habrá que ver el Colo Barco, que poco a poco se está entrando en la nómina de De Zerbi en el Brighton, e incluso ya se están haciendo eco los medios ingleses que no lo van a querer ceder a los Juegos Olímpicos. Caso Bonanote, que es un jugador que está empezando a tener mayor rodaje y mayor minuto en la Premier League. Me parece, más allá de la jerarquía que uno obviamente cuestiona, estos partidos son quizás importantes para esos jugadores que están tratando de buscarse el hueco. Alan Varela seguramente hubiese sido parte de la nómina, pero la lesión contra el Arsenal lo alejó. Pero bueno, caso Senesi, que es otro jugador que se pierde la convocatoria por lesión, un jugador que está siendo importante en el Bournemouth, que empezó la temporada casi descendido y es uno de los equipos sorpresa de la Premier, y me parece que Senesi es otro jugador a tener en cuenta porque está teniendo un muy buen nivel.
Sí, es como que sí, a veces que bueno, tenemos la suerte de que hay muy buenos jugadores, pero que hay otros jugadores que por ahí quedan muy tapados por lo que ya vienen saliendo campeones del mundo, y eso por ahí, estos amistosos también sirve como para que ellos se hagan un hueco, ¿no? Como vos decías recién, los jugadores que están siendo convocados las primeras oportunidades a la selección, eso le viene bien a ellos, y de ahí en más, buscarse un hueco como para mostrarse y demostrarle a Scaloni que pueden llegar a estar en los partidos más importantes.
Sí, a ver, otro caso, por ejemplo, hablamos de Dybala y las lesiones, ¿no? Un caso similar es el de Ezequiel Palacio, que está en un buen nivel en Alemania y tiene esos parates por lesiones. Este ahora es por, si no me equivoco, fue un desgarro, una lesión muscular en el partido del Leverkusen con el Friburgo. Pero es, desgraciadamente, es un jugador que le está costando esa continuidad a la selección, y reaparece Guido Rodríguez, que viene de una lesión también. Entonces, complejo. Y bueno, en cuanto a estos nombres que vos decís, por ejemplo, ya en el arco nos vamos dando cuenta, Armani, que seguramente es por lo que puede llegar a aportar en el plantel, pero sabemos que es a corto plazo la continuidad de arquero de River. Y después aparece Walter Benítez, quedaron relegados Jerónimo Rulli y Juan Musso, que era lo que cotidianamente, se puede decir, eran convocados por Leo Scaloni.
¿Hay alguno de esos dos que no haya sido convocado por cierto calendario, digamos, no? Walter Benítez está en el PSV, puede ser, pero PSV, no
es, Rulli, si no me equivoco,
participación intercontinental o continental.
Rulli, si no me equivoco, por lesión, ahora voy a chequear. Y Musso, porque ahora no me acuerdo el nombre del entrenador del Atalanta, rota demasiado en el arco. Rota con Cercenni, que es el arquero italiano, una de las proyecciones más importantes en cuanto al arco para el fútbol italiano, y bueno, y Musso. Pero bueno, Musso le costó muchísimo volver a ese nivel previo al Mundial 2022 en Qatar. Le ha costado mucho. Un arquero que a mí, más allá de que es un arquero surgido de Racing, me gusta porque es un arquero atajador, muy parecido al Dibu Martínez, solo que no tiene la seguridad en el juego aéreo que tiene el Dibu Martínez.
A mí se me hace muy, bueno, justamente está jugando en Italia, ¿no? Pero muy arquero de la liga italiana, me hace acordar a Toldo, ¿no? Salvando las distancias.
Sí, un físico bastante importante, pero con esa deficiencia en el juego aéreo. ¿Qué pasa con los convocados y esta fecha? Después no hay ningún jugador que pueda llegar. A ver, está la convocatoria Valentín Carboni, que si bien no es titular, ha sido tenido en cuenta en las últimas convocatorias por Scaloni. Facundo Buonanotte, bien, ya lo nombramos. Y Di María, que el otro día le consultaron por los Juegos Olímpicos del 2024 acá en París, y dijo, y fue punzante y tajante, dijo: no, mi último baile con la selección argentina va a ser la Copa América. No va a haber selección argentina más allá de ese certamen. Así que sabemos que Di María, más allá del deseo de Mascherano, no va a ser o no va a estar dentro de los interesados para jugar los Juegos Olímpicos, que ya fueron varios los jugadores mayores que mostraron interés en formar parte de los convocados. La realidad es que al no ser un torneo FIFA, los equipos no tienen la obligación de cederlo, por lo que muy poco van a terminar siendo convocados. Sean de los nombres rutilantes, los sub-23 habrá que ver, dependiendo del protagonismo en cada uno de los clubes que tengan, pero de los nombres importantes, ya sea caso Messi, De Paul, que fue otro jugador que mostró interés, Otamendi, para citar algunos, lo veo bastante complicado.
Así que bueno, ¿lo tendremos a Di María un año acá? Por lo menos, como para que se despida.
Y yo creo que Ever lo debe estar chicaneando para ver si se anima a jugar un clásico. Me lo imagino.
Ojalá, ¿no? Ojalá, y bueno, que la gente le pueda rendir, entre comillas, un homenaje, y que sea tratado bien en todas las canchas.
Sí, ojalá. Yo lo veo, a ver, el deseo de hincha y de amante del fútbol me encantaría. Después uno trata de ser coherente y es como que sería casi imposible, ¿no? Que pueda prestarse a cada estadio. Pero no porque sea imposible, sino por la envergadura de la imagen. A ver, lo tenemos ahora. A ver, recordemos jugadores que han vuelto a sus equipos de origen. Verón, Tevez, Milito, Lisandro López, Maxi Rodríguez, todos ellos de una carrera impresionante afuera, incluso ganadores de Champions en el caso de Milito y Tevez, pero la diferencia es que no fueron campeones del mundo. Entonces, claro, como que ese le da el plus y te genera la incógnita.
Es súper estrella.
Y además, claro, a ver, estamos hablando de uno de los jugadores más determinantes de los últimos 20 años surgidos del fútbol argentino. Además, más allá de campeón del mundo, hizo el gol en la final de la Copa América, hizo un gol en la finalísima, hizo un gol en la final del mundo. Juegos Olímpicos. Entonces, como que es imposible pensarlo que se pueda llegar a vivir con a total naturalidad. más allá que lo que pasó con el Diego, que es otra figura totalmente distinta, se pudo manejar de buena manera. Yo, ya siendo jugador de fútbol, me lo imagino que va a ser mucho más complejo, estando dentro de la actividad, ¿no?
Así es, así que bueno, esperemos que en una de esas capaz que viene y lo podemos aplaudir acá también. No sé si hay mucho más, Indio, te consulto a vos.
No, es, también está, tengamos en cuenta que están los convocados por la sección sub-23, que va a aprovechar para jugar dos amistosos ante México. Sabemos que la baja más importante, entre comillas, puede ser la de Lucas Bray, que prefirió quedarse en Argentina para defender el arco de Boca, sabiendo que están lesionados Chiquito Romero y Javier García. En su lugar se sumó Facundo Sanguinetti, arquero de las inferiores de Banfield, que nada que ver tiene con Javier, solamente el apellido. Pero bueno, ese quizás es la baja. Sabemos que fue el Diablito Echeverri, después de su gran actuación con River en el último partido, como entre los nombres más rutilantes. Pero si querés lo revisamos rápido, como para ya despedirnos. Vamos con eso. Tenemos, para que se borró la, acá, Francisco Jakovic de Estudiantes, Joaquín García de Vélez, Gonzalo Luján de San Lorenzo, Ian Glavinovic de Newell's, Aaron Quiroz, otro de los jugadores, Cristian Medina, Thiago Almada, el Diablito Echeverri, Matías Oublé, Nicolás Paz, Luciano Bondú, entre los nombres quizás más importantes de esta citación, Santiago Castro, el ex jugador de Vélez que hoy está en Bolonia, Pablo Solari, el delantero de River, Lucas Beltrán, otro de los nombres rutilantes, y Juan Nardoni de Racing.
Así que hay una base, una buena base y refuerzos aparte, así que a esperar. Sí, está, con,
tenemos también con a Federico Redondo, Román Vega, que al no ir el Colo Barco, va el lateral de Argentinos Juniors. Marco Pellegrino, el jugador que surgió de Platense, fue comprado por Milan y lo cedió a Salernitana. Y bueno, Alan Varela, que al no poder ser convocado para la mayor, fue citado para la sub-23.
Y como te decía recién, hay una buena base y aparte los refuerzos europeos, ¿no? Los nombres más conocidos por ahí. Así que esperamos a los Juegos Olímpicos a ver cómo le irá a Argentina, que dicho sea de paso, le tocó Ucrania y Marruecos en el grupo y falta un clasificado más que viene de Asia.
Exacto, así es.
Bueno, muchachos. Bueno, Indio, ya nos despedimos ya este programa de esta semana, así que nos volveremos a escuchar la próxima semana. No sé si tenés algún saludo más para ahí.
No, saludos a todos los que nos escucharon, perdón un poquito el desorden y si nos fuimos pisando, pero bueno, tuvimos que hacerlo vía internet y se complica bastante. Esperemos que el miércoles que viene la lluvia nos permita decir presente en el estudio y que salga un programa mucho más ordenado y con menos pisadas.
Bueno, buenas noches a todos entonces, Indio, así que saludamos a la audiencia, nos escuchamos la próxima semana. ¡Chau!